Unidos, cuando hay un tratado de libre comercio que claramente en el capítulo número 23 lo dice, que no puede haber human trafficking. He enviado una carta al Departamento de Comercio, al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, poniendo en evidencia que AMLO está violando el tratado de libre comercio. Y es una advertencia muy clara al presidente López Obrador. Si sigue con esta práctica, está poniendo en peligro y en juego el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque yo me voy a encargar de que el Departamento del Trabajo sepa que su socio es un violador y lo que está es estafando a los médicos cubanos.
Y hasta aquí el boletín de las 9 de la mañana en Radio Martí.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cada vez resulta más obvio que la sonrisa tiene un valor inesperadamente alto a la hora de identificar personas, tanto vivas como muertas. A un estudio que abrió camino en su momento en cuanto al uso de la sonrisa para identificar personas vivas, se le suma ahora otra que presenta una nueva técnica forense que permite identificar un cadáver a partir de fotos de Instagram o Facebook en las que el sujeto salga sonriendo. El primer estudio mencionado lo llevó a cabo el equipo de Mila Mileva de la Universidad de York en el Reino Unido y sus resultados fueron hechos públicos en 2018. En aquel estudio se exploró la dificultad en identificar en una foto a un individuo que aparece en otra foto o que tenemos delante en carne y hueso. Es una dificultad bastante habitual, comprobada en investigaciones anteriores y bien conocida por todos los profesionales en cuyo trabajo cotidiano deben examinar documentos de identidad y verificar que la persona que tienen delante es la misma que aparece en la foto del documento. Mileva y sus colegas comprobaron que si la persona a identificar luce una gran sonrisa, o sea, mostrando los dientes, es más fácil reconocer la coincidencia cuando es la misma persona y también percatarse de que las identidades no coinciden cuando se trata de una persona distinta. En el nuevo estudio, un equipo internacional que incluye a científicos de la Universidad de Granada, en España, ha comprobado la gran utilidad del análisis del perfil de los dientes anteriores, que son los que se ven cuando una persona sonríe. La ventaja de esta técnica en el marco de la antropología forense es que permite poder acceder a los datos antemortem aportados por los familiares, como las fotos que la persona fallecida publicó en sus redes sociales antes de morir. La morfología de los dientes puede ser un rasgo individualizante si se tienen en cuenta características como el tamaño, la presencia de diastemas, de torsiones dentales, etc. A pesar de ofrecer resultados menos confiables que los recogidos en los protocolos internacionales, esta técnica tiene la ventaja de poder usar los datos antemortem que la persona fallecida publicó en sus redes sociales, como Instagram o Facebook, antes de fallecer. Una de las líneas de investigación que se vienen desarrollando en el área de antropología física de la UGR tiene como objetivo desarrollar métodos de identificación humana alternativos a los recogidos en los protocolos internacionales. En la actualidad, los únicos métodos reconocidos son los que se basan en la dactiloscopia, huellas dactilares, la odontología y la genética. Sin embargo, son muchos los contextos en los que no se pueden utilizar, ya que en no pocas ocasiones las personas desaparecidas o fallecidas proceden de entornos socioculturales y/o países en los que no existen bases de datos de huellas dactilares o no hay recursos para obtener odontogramas o perfiles de ADN. Como explican las autoras del nuevo estudio, identificar es comparar, por lo que se necesita tener datos antemortem y postmortem. En estos contextos, se están buscando métodos alternativos que permitan analizar recursos fáciles de obtener por parte de los familiares datos ante mortem con aquellos recogidos en las personas o cadáveres de los fallecidos desaparecidos post mortem. Este trabajo abre, por tanto, un amplísimo abanico de posibilidades para identificar a una persona, ya que vivimos en la era de la comunicación y de compartir nuestras imágenes, por lo que el uso de las redes sociales ha trascendido a nivel global.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840 la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve. Tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clark. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha ha sonado más de 10 millones de veces.
Aunque por suerte ya ha pasado el día de San Valentín, aún seguimos pagando sus consecuencias, en este caso en forma de un nuevo estudio inspirado por las flechas de Cupido. Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso, y que los besos pueden darse casi a cualquiera, por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudano. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I would dial the numbers just to listen to your breath. And I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache. And you don't know how much I need or how much I can take. Just to reach you, just to reach you. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Apibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
En una investigación se ha comprobado que los perros no solo distinguen entre personas por su olor, sino que también pueden distinguir cambios en el olor de una misma persona dependiendo de si está estresada o tranquila. El equipo de Clara Wilson de la Queen's University de Belfast en Irlanda del Norte, Reino Unido, realiza una serie de experimentos con 4 perros y 36 personas. Los investigadores recogieron muestras de sudor y de aliento de los participantes humanos antes y después de enfrentarse a un problema matemático difícil. Informaron de sus niveles de estrés antes y después de la tarea, y los investigadores solo utilizaron las muestras en las que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de la persona habían aumentado. Los perros fueron adiestrados para que cuando detectasen los olores de interés, avisasen a los experimentadores con una señal de conducta. Luego, en cada sesión de prueba, cada perro recibió muestras de una persona tomadas cuando estaba relajada y cuando estaba estresada. Las muestras se tomaron con solo 4 minutos de diferencia. Todos los perros fueron capaces de alertar correctamente a los investigadores ante la muestra de cada persona tomada cuando estaba estresada. Los resultados demuestran que nosotros, como humanos, producimos olores diferentes a través de nuestro sudor y aliento cuando estamos estresados, y los perros pueden distinguir entre nuestro olor cuando estamos estresados y nuestro olor cuando estamos relajados, incluso si se trata de alguien a quien no conocen, explicó Wilson. El estudio se ha publicado en la revista académica PLOS ONE.
Café Digital.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Tongji, Shanghai, han diseñado una mascarilla capaz de detectar si una persona está infectada por coronavirus. Este dispositivo puede alertar a los usuarios a través de sus móviles que hay patógenos específicos presentes en el aire circundante. Gracias a esta innovación, los contagiados saben que hay presencia del virus en 10 minutos. Además, la mascarilla detecta los agentes patógenos en aquellas personas que hablan, tosen o estornudan porque permanecen en el aire durante un tiempo. El equipo de científicos diseñó un pequeño sensor con aptámeros, un tipo de molécula sintética que puede identificar proteínas únicas de patógenos como lo hacen los anticuerpos. Para lograrlo utilizaron 3 tipos de aptámeros que reconocen las proteínas de superficie del COVID-19 y 2 cepas de influenza. Además, un transistor en el sensor de la mascarilla se activa una vez que los aptámeros se unen a las proteínas objetivo, enviando una alerta al teléfono del usuario. Dicho sensor detecta solo 0,3 microlitros de líquido que contenía el virus, entre 70 y 560 veces menos que el volumen de líquido producido en un estornudo. Jin Fan, científico de materiales de la Universidad Tongjin de Shanghai y autor correspondiente del proyecto, señala en Matter que queríamos crear una máscara que pueda detectar la presencia de virus en el aire y alertar al usuario. Funcionaría muy bien en espacios con poca ventilación, como ascensores o habitaciones cerradas, donde el riesgo de infectarse es alto. Por otro lado, Marilyn Cruikshank, experta en control de infecciones de la Universidad Tecnológica de Sydney, afirma también para Matter que es un primer paso prometedor. No obstante, su éxito dependería de cómo se implementaría. De momento, se ha promocionado como un sistema de alerta temprana que podría prevenir brotes de varias enfermedades infecciosas. Los investigadores siguen trabajando para acortar el tiempo de detección y aumentar aún más la sensibilidad del sensor.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
A muchos nos han dicho que tenemos un doppelganger, un extraño que se parece mucho a nosotros. Pero imagina si pudieras crear tu propio gemelo, una copia exacta de ti mismo, pero que tiene una vida puramente digital. Vivimos en una época en la que todo lo que existe en el mundo real se replica digitalmente. Nuestras ciudades, nuestros automóviles,
nuestros hogares e incluso a nosotros mismos. Y al igual que el enormemente publicitado metaverso, un mundo virtual y digital donde existiría un avatar de ti mismo, los gemelos digitales se han convertido en una nueva tendencia tecnológica. Un gemelo digital es una réplica exacta de algo en el mundo físico, pero con una única misión: ayudar a mejorar o de alguna otra manera proporcionar retroalimentación a la versión de la vida real. Inicialmente, estos modelos eran solo modelos sofisticados de computadora en 3D, pero la inteligencia artificial combinada con el Internet de las Cosas, que usa sensores para conectar elementos físicos a la red, significa que ahora puedes construir algo digitalmente que está constantemente aprendiendo y ayudando a mejorar a su contraparte real. El analista de tecnología Rob Adair cree que tendremos las primeras versiones de gemelos digitales humanos pensantes antes del final de la década. Su surgimiento requerirá una gran cantidad de pensamiento y consideración ética, porque una réplica pensante de nosotros mismos podría ser increíblemente útil para los empleadores, reflexiona. ¿Qué sucede si la empresa para la que trabajas crea un gemelo digital tuyo y dice: oye, tienes este gemelo digital al que no le pagamos salario, ¿por qué te seguimos empleando? Adair cree que la propiedad de tales gemelos digitales se convertirá en una de las cuestiones que definirá la inminente era del metaverso.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I was so unprepared. Forgive me if I stop.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias. A esta hora, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomienda varias medidas al gobierno cubano. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura respondió a una pregunta de Radio Televisión Martí en rueda de prensa en Naciones Unidas sobre el conocimiento de la entidad adscrita a la ONU en torno a la situación en Cuba. El embajador Claude Heller, quien fuera embajador de México ante Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, dijo que el Comité contra la Tortura que él preside desea que los estados partes sigan sus recomendaciones.
We have the review of Cuba of its report under Article 19, periodic report.
Puedo comentar que tengo la revisión de Cuba del informe periódico bajo el artículo 19. Ellos hicieron su presentación.
They came, a delegation even came from La Habana, and we had the review of the country.
Vinieron de La Habana y tuvimos una revisión del país e hicimos una serie de de recomendaciones. No somos un cuerpo ni político ni jurídico, pero esperamos que los estados partes sigan las recomendaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura a La Habana, el embajador Claude Heller destacó.
One recommendation was precisely that they should create national institution of human rights in first place.
Una de las recomendaciones era precisamente